Entrevista.
Y bueno, seguimos en el segundo bloque del Pacto Copérnico, repasamos algunas noticias de la semana. La semana pasada, el primer programa, decíamos que necesitábamos tener la ayuda espiritual de una persona que el año pasado nos dio mucha suerte, con la cual hablamos el primer programa. Y bueno, la verdad que quizás este cambio, estar en esta radio, tiene que ver quizás con un poco de su energía. Estamos hablando de el hombre que todo lo que toca lo convierte en oro. Axel Kuchevaski, ¿nos estás escuchando, Axel?
Sí, igual me pone muy nervioso eso que decís, porque no implicaría que no le puedo dar la mano a la gente, o no, digo, ni te digo ir al baño.
No, que sí.
Si todo se convierte en oro, es como una, es medio feo. Gracias por darme esos poderes ultrasensoriales que creo que no tengo, pero bueno.
Vos dijiste que tu mujer decía que era todo lo contrario, que era otra cosa.
Mi mujer dice que el rey Midas al revés, todo lo que toco lo convierto en caca.
Ay, qué feo. Bueno, no, este no fue el caso.
No.
Tuvimos suerte, entonces.
Ok, entonces seré la excepción.
No, nos diste mucha suerte. Así que el año pasado charlábamos justo a pocos días del estreno de Relatos Salvajes.
Sí.
Y hacíamos predicciones, yo tiraba números, vos...
Porque vos sos una groupie de Relatos Salvajes y de Cifrón. Entonces, careces de objetividad en esto. Antes que arrancar, no lo habías visto y ya te parecía genial.
Yo soy productor asociado ya, Axel. La vi 7 veces en cine. O sea que...
No, te es como... El otro día estaba hablando con Franchella. Franchella me decía, yo debería ser accionista de Telefe. ¿No? Digo, yo debería ser accionista de Relatos Salvajes después de 7 veces.
No, por eso te digo, 7 veces en cine merece un respeto, ¿no?
Sí, por supuesto. No, y también habla, es muy interesante. Una película que podés ver 7 veces es una película que te genera un placer constante, que no le ves los hilos.
No, totalmente.
Es una cosa, esa genialidad de Damián.
Totalmente. Bueno, el año pasado hablábamos de esto, de las predicciones, vos hacías algunos números en el aire, decías que probablemente, yo decía 2,5 millones de personas, pasó el tiempo y hoy ya superó los 4 millones. Entonces,
bueno, pero esas son cosas que, de nuevo, viste, no se puede planificar en esos términos. O sea, vos no podés planificar. O sea, no te podés sentar en una mesa de discusión con un proyecto y hablar de esos números, con seriedad, de la Argentina. Sí. Nosotros nos sentamos y hacíamos proyecciones, la verdad, con Matías Mosteirín de KIS, que es con la persona que yo más hablo de KIS, que es uno de los principales productores de la película, y nos sentamos y decíamos, bueno, a ver, ¿de cuántos espectadores es? Y hablábamos de un millón, 1,200,000, 1,500,000, que es un número extraordinario. Vos pensás que en la Argentina... arriba del millón por año hay menos de 5 películas.
Claro.
Con lo cual, ya decir que una película argentina va a ser más de 1,000,000, estás diciendo un número muy grande, ¿no? Se estrenan 300 películas, las cuales, o sea, ¿viste? Si 5 superan el millón, estás hecho. Con lo cual, una película argentina de 4,000,000 obviamente escapa de la lógica absoluta del universo.
Pero digo, tan alejado de los números que busca el... Yo me acuerdo, mira, cuando fui a la privada, en la distribuidora, me acuerdo que estaba, había un crítico charlando con uno de los chicos de la distribuidora y él le decía, bueno, mirá, los cálculos como optimistas son que va a superar los 2,000,000, decía. Yo digo, bueno, para mí se están quedando cortos, pero bueno,
lo que pasa es que cuando lo que nadie puede planificar es un fenómeno social, ¿viste? Claro. Digo, eso son cosas que no se pueden planificar, y cuando una película hace arriba de 1,200,000, 1,500,000, es un fenómeno social, porque se traslada del público que va normalmente a ver al cine al público que no va al cine. La verdad es que es verdad que con algunas herramientas se puede trabajar para generar un fenómeno social, pero no se puede planificar. Yo tuve la suerte de estar en una cantidad de películas que pasó eso, ¿no? El secreto de sus ojos, Ratos Salvajes, Corazón de León, Metegol, son películas que hubo ingeniería para que fueran un fenómeno social. Pero si la película no tiene la capacidad de conexión, no importa la inversión publicitaria, el protagonista, tiene mucho que ver con la narrativa pura y dura.
Claro. Pero ¿cuáles son estas herramientas, Axel, que vos decís? Porque digo, nos escucha seguramente muchos realizadores que están pensando, o se están rompiendo la cabeza, digo, me pasa con amigos ahora, Gabriel Grieco, ponele, que acaba de estrenar Naturaleza Muerta, y estaba como, hubo charlas y charlas, mirá, Daniel de la Vega es otro que está todo el tiempo organizando reuniones entre magios, gente que hace género, y pensando, problematizando, ¿viste? Y como no.
Pues nosotros hemos charlado de esto muchas veces y largo, viste, nos hemos mandado mails con estos temas. Digo, Hay dos cosas. Hay contenidos que son permeables a la masividad y contenidos que no. ¿Viste? Cuando uno decide hacer una película sobre de terror vegetal, sí, y sabés que la película tiene un rango de espectadores con un techo muy marcado.
Claro,
es lo mismo que si dijera, bueno, voy a hacer un drama de época. Y sí, la verdad que tenés una cantidad de espectadores limitada, porque es una película que por definición, digamos, no es una película contemporánea, no es una comedia, tiene un montón de cosas que no la hacen accesible a un público grande. Ahora, una vez que tenés una película que es accesible en su narrativa, que tiene valores de producción y que tiene protagonistas que pueden ser buenos embajadores, uh-huh, eso para una película es fundamental, porque digo, al final de cuentas, acá y en la China, literalmente, la gente va a ver las películas por los protagonistas, porque supone que este protagonista que vi en otra película la próxima película que va a ver le va a dar el mismo nivel de placer, ¿no? Se llame Jean-Claude Van Damme, Tom Hanks o Ricardo Darín.
Claro.
Pues funciona de la misma manera con todos ellos. Entonces, más allá de estas cosas, lo que sí tenés que tener es herramientas de comunicación. La comunicación es la mitad de la película, porque es el punto en el cual vos le dices a alguien que está en su casa, lo tenés que convencer de que salga de su casa, donde está muy tranquilo, jugando al Candy Crush, en sleep, comiendo pizza fría el día anterior, y le decís, bueno, vestite, dejá el Candy Crush, rompé el chanchito, subite un bondi, comete un fast food aspectoso y entra a ver una película. Y es una salida de, no te vas a gastar menos de 400 mangos si somos dos.
No, totalmente.
¿No?
Totalmente.
Entonces, hay una cosa que es un voto de confianza del espectador.
Uh-huh. Sí, o sea,
las películas no existen abstractamente, no son una abstracción, no es que la película es solo la película.
Claro.
Voy a citar a Miguel de Unamuno, la película es la película y su circunstancia.
Claro.
Bueno,
claro.
Unamuno decía el hombre y su circunstancia, a mí las personas me importan menos que la película.
Pero digo, también tiene que haber alguna, digo, herramientas, como decís vos, como para apoyar, más allá, obviamente, Relatos Salvajes no hubiera sido un fenómeno social como fue si la película no se hubiera sostenido en sí misma, digo, pero tiene que haber estas herramientas que vos tenés, que vos conocés muy bien, como para que empiece a andar la rueda, digo, porque Relatos Salvajes empezó a crecer, a crecer, a crecer,
pero
y cada día más gente.
Déjame que te lo digo de otra manera. Sí. No todas las películas pueden aspirar al millón de espectadores, al medio millón o a los 100.000 espectadores. ¿Qué pasa cuando tenés una película que supuestamente no tiene estas herramientas de comunicación, tiene una salida muy limitada? Hablemos del Estudiante de Santiago Mitre, que para mí, sí, por ejemplo, es un... El Estudiante o Cornelia frente al espejo, viste, digo, o El Patrón, por ejemplo, ahora. Entonces, sí, son tres ejemplos, sí, muy interesantes. El Patrón es una película con un protagonista de un perfil alto, con una actuación increíble, de Joaquín Furriel. No es necesariamente una película super taquillera. Es una película en tres semanas, con una salida de muy pocas salas, está llegando a los 40.000 espectadores. 40.000 que hizo, por ejemplo, una película también como El Estudiante en dos salas. Uh-huh. Digo, eso es un número lógico y está bien para una película hecha fuera de los canales de comunicación masivos. Me parece que esas cosas, que eso está bien apuntar cuando uno dice, bueno, ok, yo voy a hacer una película que creo que tiene estos valores, tiene esto y no tiene herramientas para hacer una película de un palo, uh-huh, o una película de medio palo o una película de 100.000 espectadores. Uh-huh. El Estudiante es una película que estaba protagonizada por gente absolutamente desconocida, sí, para el público medio, ¿no? Esteban Lamote, que en ese momento no tenía carrera en cine ni en tele, Romina Paula, que es una actriz de teatro, sin embargo, Esteban hoy es un tipo que no para de hacer películas. Este año Esteban va a estrenar cuatro películas, el año pasado, sí, fue protagonista, sí, de Guapas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros tenemos que aprender de esas películas. O sea, no hay mucho para aprender de Relatos Salvajes para un director medio argentino.
No, claro.
¿Por qué? Porque es un modelo un poco inalcanzable para la mayor parte de los realizadores, sí, locales. Sí, sí, pero sí, una película de 40.000 espectadores sí es una película a la que hay que aprender.
Totalmente. Entonces, digo, y también por lo que es Damián, ¿no? Yo me acuerdo cuando charlábamos vía telefónica nosotros hablando de esto, me parece que vos me dijiste, bueno, cuando se estrenen Relatos Salvajes hay un montón de directores que se van a replantear si tienen que seguir haciendo cine o no. Digo, eso también tiene mucho que ver.
Bueno, sí, y la verdad yo también, a ver, me parece que desde, te diría, desde el hijo, te diría, desde el mismo Bolas más lluvia y Nueve Reinas para acá, ha habido un proceso muy interesante de reconciliación del público argentino con un cine argentino masivo. ¿No? Digamos, dijera, viste, porque si uno lo piensa, dice, bueno, ok, el mismo Bolas más lluvia era una película mucho más narrativa que las películas que se estrenaban en la Argentina en ese momento. Recuerdo, es la primera película que Juan Campanella, el primer largometraje que Juan Campanella filma en la Argentina.
Sí.
Después del mismo amor, un tipo como Fabián Bielinski hace una película como Nueve Reinas, y empieza un camino, paralelo también a la construcción de Ricardo Darín como estrella local, como superestrella del cine local, pero de un tipo de cine por ahí, viste, como más cercano a la narrativa de género, más preocupado por generar emociones específicas, viste, con una búsqueda muy diferente al cine palermitano.
Claro.
Al cierto cine palermitano, perdón que lo diga así como cínicamente, que estuvo dando vuelta durante muchos años, que yo no estoy en, digo, insisto con esto, para mí todos los cines son posibles al mismo tiempo.
Sí, sí, sí.
O sea, es un problema que pensemos que una película meditativa en realidad desaparece si aparecen los bañeros más locos del mundo.
Claro.
Porque no es cierto eso.
Claro, claro.
¿Viste? Y de hecho, una vez tuve una discusión con un productor que conozco hace muchos años, Hugo Castro, donde me decía, no, bueno, pero las películas masivas, las grandes, las industriales, no deberían tener este grado de protección. Y yo le dije, mira, me extraña mucho que vos, que crees en que hay que defender a las minorías, no quieras defender las películas comerciales, que en la Argentina son minorías en realidad.
Claro, claro, sí, entonces, es al revés.
Es todo lo contrario. De 170 películas argentinas que se estrenan, las películas que llevan más de 100.000 espectadores representan menos del 10%.
Claro. Claro, claro. Y Axel, bueno, vos tuviste mucho que ver con esto de Damián. Yo sé que a vos te toca de cerca porque vos sos amigo de Damián, lo conocés de muy joven.
Lo quiero mucho.
Y digo, ahora, ¿cómo te llega esta realidad de Damián ahora filmando para hacer su primera película afuera? Vos tenés mucho que ver, me imagino.
Bueno, yo no me siento muy responsable. Damián es Damián y el talento es de él. Yo tuve la suerte de salir en la foto en un costadito.
Sin duda, digo, pero...
No, mira, me pasa mucho lo mismo con Juan Campanella, o lo que me pasa con Armandito. Yo también laburé y soy amigo de Armando. Mirá, la verdad es gente que admiro. Y lo primero que me pasa una cosa muy... Una cosa recontra egoísta es quiero ver esas películas.
Claro, en televisión.
Primero soy espectador. Primero, antes que nada, soy espectador, ¿viste? Que me pasa eso. Me muero por ver la película de Damián en inglés.
¿Vos te permitís hacerle alguna recomendación a él a nivel industria, esto, a nivel proyectos que él...
No, bueno, sí, a veces charlamos de las experiencias, ¿viste? No es muy diferente hacer películas en otros países que acá, ¿eh? El proceso no es muy distinto, ¿viste? No... Esto te llama... Realmente te digo, te llamaría la atención. Los problemas para hacer una película de 20 millones de dólares son los mismos problemas que para hacer una película de, no sé, 50.000 pesos. Los problemas al final no son muy diferentes.
No, digo, pero bueno, viste lo de Juan, él tuvo su experiencia allá, después se vino para acá, empezó a filmar acá, y medio que renegó de esa experiencia.
No, me parece que con Juan, con Campanella, pasa otra cosa, ¿viste? Que es Juan, me dice, Juan es muy claro cuando lo hablas, cuando lo podés hablar. Que, ¿viste? Él no tiene problema en hacer una serie afuera, entendiendo que la serie es quizás un trabajo un poco más anónimo.
Claro.
¿No? Más que está más, en el, claro. más cerca de un ejercicio de estilo. Pero cuando hace un largometraje, tiene ganas de hacer lo que se le ocurra a él,
claro,
y
claro.
no negociar, y no sentarse a negociar con un estudio. Él ya tuvo experiencia. Cuando vos trabajas con un productor muy fuerte norteamericano, con un estudio, las charlas a veces son un poco surrealistas. A veces son un poco surrealistas, que te dicen, no, vos decís, no, bueno, mirá, para mí el actor ideal para ser el padre es Robert Duvall. Dice, no, Robert Duvall no va. Pasamos por ahí y te clavan diciendo un actor de televisión que te parece mucho mucho menos interesante que Duvall.
Claro.
¿Y por qué? Bueno, porque está haciendo ahora un programa que le va bien.
Sí.
Pues, pero la película se va a estrenar en 2 años y el programa no va a estar más al aire. Bueno, no importa. Juan como director es un director en absoluto control de...
Sí,
cuando
hace
cine está en absoluto control de su obra. Las películas de Juan son 100% de Juan. Son decisiones completas de él. Es la película que él imagina. Si él va y hace una película para un estudio, mira, te lo voy a decir de esta manera, ¿no? Digo, o sea, esta semana salió el anuncio de que Pablo Larraín, el director chileno, va a dirigir Scarface. Yo vengo laburando con Pablo y con su hermano Juan en un proyecto de cine hace un año, ¿no? Y la verdad, en algún momento le pregunté a su hermano Juan, que es el productor de la figura de Pablo, che, ¿cómo es lo de Scarface? Yo, obviamente, yo lo sé hace un año. Todas esas cosas porque es de laburo, ¿viste? Gente con la que estás laburando. Y me dice, bueno, nada, Pablo va, la filma y le entrega un primer corte de la película. Y digo, ¿no tiene corte final? Me dice, no tiene corte final, porque el sistema de los estudios de Hollywood implica que el corte final es del productor y no del director. Claro. Nosotros en Argentina, que estamos mucho más cerca del esquema del sistema francés, como productores, en términos generales es una cosa muy consensuada. Vos ya sabés qué película va a ser el director. ¿Viste? Cuando no es que, en términos generales, no es que le decís, che, sacame de dos escenas, sino que la vamos viendo, ¿viste? Le decís, che, me parece que pasa algo acá, revisémoslo. A veces son los propios directores que te dicen, con Santiago Mitre, Santi, de la anteúltima versión de La Patota hasta la versión que se va a estrenar, le sacó él solo 15 minutos.
Claro.
O sea, yo le decía, para mí se me queda un poco acá, de ritmo. Me decía, bueno, lo charla con el coproductor brasileño, con Walter Sales, y Walter le dijo exactamente lo mismo que dije yo. Y un día me llamó y me dijo, che, le saqué 15 minutos. Y yo digo, pero yo no te pedí que le saqué 15 minutos.
Claro.
Dice, pero ahora queda mejor. En el caso de Pablo Larraín, a mí me dijeron, no, mira, Pablo entrega la película después, con su corte, y después, si quieren los productores, la dan vuelta completa.
Bueno, digo, tenés que tener ganas, ¿no?, de eso, ¿no? Porque también va tu nombre ahí.
Bueno, tenés que... Y depende, ¿viste? Si haces una película...
Son acuerdos.
Un tipo como Iñárritu, por ejemplo, no pasa eso.
Claro.
Yo estoy seguro que una película... Es más, tengo una teoría, que una película como Bergman es la película que está armada así porque es a prueba de que venga alguien y te la corte diferente.
Totalmente, claro.
Porque no la podés cortar diferente, no la podés armar diferente.
Totalmente. Adhiero totalmente. Axel, vos estás hablando de Larraín, estás hablando de Cifrón, de Mitre.
De todo.
Estás en todo. En un momento tiraste una provocación y nombraste a Amenábar el año pasado. Y a mí se me heló la sangre cuando dijiste Amenábar. Después vi el tráiler, vi el póster.
Claro, sí, cuando veas la película dice te va a la sangre.
No, es que me imagino, digo, por eso quiero que des algún dato. Danos algún dato porque yo la verdad que a mí me dolió mucho cuando se fue a hacer Agora. Porque bueno, viste, como que una sensación que tengo es que los grandes directores a veces se vuelven un poco megalómanos. Y con lo mínimo Amenábar ha hecho cosas bestiales. Bueno, después
mira,
se fue
yo creo que yo hay algo que uno tiene que entender, ¿no? Digo, por ahí a mí por la naturaleza específica de mi laburo y porque laburo para empresas que tienen una obligación de hacer un volumen de películas anuales por ley, salto de proyectos, voy de proyecto a proyecto con proyectos muy distintos y muy diferentes. ¿Entendés? O sea, voy, viste, me pasa de estar por ahí en películas como dura, realista, extrema, como La Patota, que es una genialidad, a sentarme en un guión de una comedia, ¿no?
Claro. Sí,
por ahí en el mismo día.
Es
entonces, claro, viste, digo, eso es una de las cosas que yo más disfruto de este laburo, viste, es una cosa muy disfrutante este laburo. Todas las pelis son diferentes, viste, no. Pero a los directores no les pasa eso, porque un director no filma 3 películas por año.
No, claro.
No trabaja. Claro, entonces en algún punto yo también entiendo que las aspiraciones de directores no son siempre iguales, que son de una escala para una película, de otra escala para otra. Y también me preocupa que Amenábar después de hacer Los Otros, o sea, ha hecho un drama íntimo chiquitito, como Mar Adentro, que le fue muy bien y que ganó ese Oscar, a una película grande, intensa, que más allá de los resultados, era seductora como era
no,
ahora.
Pero,
y entiendo que después diga, bueno, no, quiero volver a hacer un thriller,
claro,
que es un género que él maneja, la verdad, con una muñeca increíble. No,
impresionante. ¿Sí? Mi pero era con que a veces los directores hacen películas bestiales y terminan un poco agotados y, ¿no? En este caso, bueno, ojalá, ya se ve que no, porque digo, Regresión, ya se ve las imágenes del póster y demás que va a ser un lujo, no sé, seguramente
lo es, viste, pero también es esto, viste, las películas son todas diferentes, no sé, viste, esta necesidad que tiene cierto periodismo, cierta crítica, incluso cierta línea de fans, de esperar que un tipo haga toda la vida lo mismo, es un poco deprimente, porque las cosas que vos te las cosas que te afectan cuando tenés 14 no pueden ser, no son las mismas cosas que te afectan cuando tenés 40.
Sí, total.
¿Entendés? Que no quiere decir que el approach no se pareje, que tu sensibilidad no sea la misma. Y Guillermo del Toro es un ejemplo perfecto de eso. Uh-huh. Pero es lógico que un tipo, viste, que las cosas que le preocupan a un tipo en un momento de su vida sean diferentes a las que le preocupan en otra, ¿viste? Uh-huh. No, dejémonos de joder, yo no puedo pretender que Sam Raimi filme todo tipo de películas de zombies. En algún momento no, puede tener ganas de hacer otra cosa.
Uh-huh. Sí, sí. Y Axel, ¿cuándo vos tenés fechas y datos de cuándo llega la nueva Amenábar acá a Argentina?
Mira, la película, o sea, ahora en abril es la fecha de delivery de la película. O sea, la película uh-huh. está oficialmente terminada en abril. Yo, por lo que venimos charlando, pues una película en la que yo tengo mi posición es más, un poquito más chiquitita, no es una película que yo haya iniciado ni mucho menos. La verdad es que en lo que nosotros, o sea, sabemos que la película, el plan es un plan agosto, entre agosto y octubre, estreno mundial, o sea, entre España y entre todos los países. Bien. En Latinoamérica la película la tiene Sony.
Claro, claro, claro. Y Axel, ¿en cuántas 50 millones de cosas más estás?
Bueno, mira, te digo las más inmediatas. Las más inmediatas es ahora, en junio tenemos dos estrenos, muy diferentes, al mismo tiempo muy interesantes. Obviamente uno es La Patota, la película de Santi Mitre, ¿no? Una remake del film de Daniel Tinor de 1960. Claro, es una película súper potente, es la historia de una violación vista por la chica que es violada, que es Dolores Fonsi, los violadores, y el padre juez de la chica que es violada, que es Oscar Martínez. Uh-huh. Y la verdad que es una película súper fuerte, pero súper fuerte. Creo que es la película más fuerte que laburé en mi vida. Y con un director que yo creo que Santiago es el futuro. Uh-huh. Santiago es a mí es un tipo que es un visionario, no tiene una cosa, al mismo tiempo es completamente clásico. Santiago es impresionante. Uh-huh. La película, te digo que es una de esas películas que te pone la piel de gallina.
Bueno, ya sabés que ahora vamos a empezar a stalkear.
Ya sabés.
Ahora vamos a empezar a stalkear a Mitre.
Vamos a...
No, yo te lo estoy hypeando. Después, en esas más o menos esas mismas fechas, en junio, vamos a hacer una película que a mí también me interesaba mucho hacer y que fue una experiencia también muy interesante, que es absurda, la adaptación del bestseller del cielo de Tini. Con la China Suárez y Esteban Lamote, dirigida por Daniela Gossi, que también me...
Que filmaron acá en La Plata, ¿no?
Sí. La mitad de la película, una parte grande de la película está ambientada en La Plata.
Sí.
y la verdad es que es un... También es creo que esa es una de esas películas que... Porque digo, uno sabe con La Patota, habiendo visto Estudiante, que se puede encontrar con un tipo con una mirada, ¿viste? Como compleja, interesante, ¿no? Brillante. Pero la gente no sabe, no se imagina lo que se va a encontrar con qué se va a encontrar con Absurda. Claro. Absurda es, ¿viste? Es una película increíble, con las actuaciones de la China Suárez, es una estrella, pero va a ser una de las grandes estrellas del cine argentino. Uh-huh. La película es muy hot,
Bueno, otro dato interesante.
Y muy hot es que hay unas escenas que, viste, digo, que nos da pudor a todos hasta filmar, ya ni te digo verlas en montaje. Sí, mira que yo no soy pudoroso, ¿eh?
No.
Es básicamente la historia de una chica de 16 años que empieza a salir con un tipo que le lleva 10 años y el tipo la empieza a enloquecer. Ya, la verdad que es un...
Ya la vendiste bien.
Sí.
Y con la China Suárez, que es preciosa.
Impresionante. Desnuda.
Bueno, listo, ya están sacando entradas anticipadas.
No es un problema, ¿no?
No veo
la gente
que... No estaría siendo un problema.
No. Bueno, y en agosto, todo esto es son las pelis de Argentina, ¿no? Para afuera hay más pelis, pero... Y después, a partir de mitad de año, empieza ahí como una maratón. Hay cuatro películas, tres películas una atrás de la otra, las tres muy potentes. Truman, la nueva película de Seth Gay con Ricardo Darín, Dolores Fonsi, Javier Cámara, que es una comedia sobre un tipo que no sabe qué hacer con su perro. El perro se llama Truman, en la película tiene el nombre del perro. Después está obviamente El Clan, la película de Pablo Trapero, con Guillermo Francella haciendo Arquímedes Pucho, que también es una película, les va a poner la piel de gallina, y lo que hace Guillermo es demoledor, realmente es demoledor, no es una una locura, es un género que en Argentina no se hace mucho, que es el true crime, claro, ¿no? Claro, que es tomar, claro, viste, tomar una historia de la vida real, una policial, y dramatizarla. Es como, yo siento que en algún punto, salvando las distancias, es una película cerca de una película, cerca del concepto que había en una película como Henry retrata a un asesino, o El estrangulador de Boston,
claro, claro,
de Richard Fleischer. Son películas, viste, como muy, películas duras, viste. Uh-huh, uh-huh. Y después tenemos la película nueva de Marcos Carnevale, que es una película con toques fantásticos, con ciertos elementos fantásticos. Se llama El espejo de los otros, y es un restaurante que tiene una única mesa que todas las noches se llena. Entonces es una semana la historia de ese restaurante, básicamente. Mira, un lunes, un sábado. Sí, que es una, también es una película como muy interesante. Esas son las pelis
de, bueno, impresionante, de año
de todo. Sí, y sí. La pregunta es, ¿para cuándo dormir, descansar?
No, porque no son solamente las de Argentina, no te digo.
No, claro, claro,
no, 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 claro, porque vos pensás que en paralelo están las películas que están entrando en rodaje, las películas que están en desarrollo, por ejemplo la nueva película de Sebastián Borenstein.
Claro, claro.
Estamos muy, muy avanzados, o sea, la película está buenísima también. Después las películas de España, que son películas, en algunos casos películas que iniciamos otros, en otros casos no. Entonces, viste, yo, la verdad que este año me toca estar relacionado con 18 películas de estreno.
Entiendo lo de tu mujer.
Y ahí está, viste. Y por otro lado, uno quiere ser buen padre, viste.
No, total.
Tengo dos hijos, total. Quiero estar a la altura de esto.
Tu nene te va a seguir los pasos. Todo lo que ponés siempre tiene que ver con cine, o que está dibujando, que está pintando.
Sí,
que está...
Bueno, viste, lo llevo a los rodajes. A veces es raro, viste. El otro día estaba fascinado. O sea, viste, fuimos a un rodaje se puso a hablar con un nene en Estados Unidos, en Los Ángeles, en un rodaje. Vino la madre, lo saludó y le digo, ¿sabés quién es esa señora? Y me dice, no, ¿quién? Le digo, Julia Roberts. Y me mira, me dice, ¿quién es? Claro, tiene 6 años, ¿viste?
No, bueno.
Ahora me dice, yo soy amigo del hijo de Julia Roberts, y cancherea, pero...
Claro. Un maestro. Bueno, Axel, te agradecemos, perdón, viste que te estamos stalkeando toda la semana vía Twitter. Y...
No, tranquilo.
Perdón, pero
tranquilo.
Necesitábamos tener esta energía... Y ver si el año que viene estamos nominados al Martín Fierro o algo por el estilo. Porque claro, algo tenemos que ligar, exacto. Axel. Nos estamos pegando.
Mira, ¿sabes qué? No, o sea, todos los que laburamos de lo que soñamos laburar, no tenemos derecho a quejarnos de nada.
Entonces, no.
Si está pasando eso, la verdad que disfrútenlo, que es lo más interesante.
Bueno, Axel, pero igual, la buena onda de siempre. Te agradecemos un montón esta comunicación y bueno, vamos a seguir en
muchas
contacto.
Muchas gracias,
por
y muchos
no, por favor,
éxitos.
Y cuando quieran, acá estoy.
Dale.
Si logro que suene el teléfono, acá estoy.
Bueno, un beso grande, Axel.
Un beso, chicos. Gracias.
Saludos. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, ya tenemos la energía vital de Axel. Este año está...
Ahora sí podemos seguir
ya
bien.
Ya
estamos tranquilos.
Estamos tranquilos. Así que bueno, vamos a relajar un poco los oídos de los espectadores y nuestra garganta con un poquito de música.
Bueno, ahora nos toca una de... Quisiera ser grande.
Ah, otra,
otra película que nos divierte enormemente. Bueno, vamos a escuchar a Billy Idol con Rebel Yell.
Perfecto.